Nos visita en la sede de Radio Vaticano Monseñor Pedro Barreto, quien es el arzobispo de Huancayo en Perú, entre otros cargos. Monseñor Barreto estuvo en Mallorca, nos contará lo que estuvo haciendo, promoviendo algunas ideas clave de la encíclica Laudato Si, y nos hablará también del encuentro que mantuvo con sus hermanos, los obispos de Perú, en esta visita ad limina, es decir, la visita a las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo, que con cierta periodicidad los obispos suelen hacer para encontrarse con el Santo Padre. Buenos días, Monseñor Pedro Barreto. ¿Cómo fue la visita exclusiva, digamos, con el Papa Francisco?
Los obispos peruanos estamos muy contentos, muy felices. Esta es mi última visita ad limina, porque me quedan 2 años de ejercicio episcopal, porque a los 75 años uno tiene que presentar la renuncia. Y la verdad es que de las 3 visitas ad liminas, ha habido una, yo diría, continuidad, porque todos buscábamos la unidad de la Iglesia con el Vicario de Cristo. Y mi primera visita ad limina fue en el 2002 con el Papa Juan Pablo II. Ya estaba muy deteriorado en su salud, muy lúcido por otro lado, y él concedió, como era, se puede decir, normal, 15 minutos a cada obispo. Era mi primera entrevista con un papa, y con el Papa San Juan Pablo II ahora, como él no podía hablar, sí podía escuchar, y por sus gestos yo tuve que hablar prácticamente todo. Y lo que recuerdo como anécdota es que yo le comenté que como sacerdote yo era el presidente de la comisión para el encuentro que él en febrero de 1985 tuvo en Lima, y que habían anécdotas porque en primer lugar él venía del Cusco muy enfermo, con fiebre, y el médico le recomendó que no fuera al encuentro con jóvenes. En realidad estábamos en suspenso, porque como responsabilía, y estábamos pensando qué hacer. Eso le comentaba al Papa Juan Pablo II. Y el mismo Papa, en ese tiempo, decidió ir en pleno verano, febrero, un calor horrible, como julio o agosto en Roma. Y él llegó porque habían más de 2 millones de jóvenes en el hipódromo de Lima. Era un ambiente muy, muy amplio. Nosotros, como organizadores, pensábamos que podrían llegar hasta 300.000 jóvenes. Antes de la venida del Papa Juan Pablo II, la máxima confluencia de gente era 100.000. Entonces estábamos muy preocupados porque pensábamos 300, 400 mil, eran 2 millones de personas. Y el Papa sonrió, esa sonrisa realmente de santo, y ese es el recuerdo que tengo de San Juan Pablo II. La segunda visita ad limina fue en el 2009 con el Papa Benedicto XVI, una novedad para nosotros. Yo ya lo había conocido en Aparecida, en el 2007, donde precisamente el cardenal Jorge Mario Bergoglio, ahora el Papa Francisco, era el presidente de la comisión de redacción del documento. Pero ahí lo que recuerdo del Papa Benedicto fue precisamente una frase tan sencilla, tan profunda, que nos había hecho sufrir tanto a nivel de Iglesia, a nivel de obispos, con la teología de la liberación, si esto, lo otro, pero que en el fondo, él dijo textualmente: la opción preferencial por los pobres está implícita en la fe cristológica. Con esa frase sencilla, que la podemos repetir, dicha por un eminente teólogo como es el Papa Benedicto XVI, ahora emérito, ciertamente esta visita ad limina con él fue muy importante. Él tuvo una reunión con todos los obispos, nos dio un discurso alentándonos a una mayor comunión, y nos recibió por provincias eclesiásticas, grupos de 8 o 10, no con todos. Eso fue también de agrado, pero no fue lo mismo que la experiencia con Juan Pablo II. Para mí es muy importante el testimonio del Papa Benedicto XVI. Él nos ha ayudado mucho en la Iglesia latinoamericana, no solamente por decidir que sea la quinta conferencia episcopal latinoamericana en Aparecida en Brasil, sino que además su mensaje marcó una propuesta pastoral de renovación de la Iglesia basada en la palabra de Dios, en el encuentro con Jesucristo, pero al mismo tiempo teniendo muy presente a los pobres. Y dentro de los más pobres estaba también su preocupación por la Amazonía, no solamente por un lugar geográfico que tiene mucha riqueza de biodiversidad, sino también cultural por los pueblos originarios. Esto nos llamó la atención del Papa Benedicto XVI. Y esto fue recogido y reflexionado y está patente en el documento que de manera sabia el cardenal Bergoglio, ahora el Papa Francisco, puso como muy en la línea del Papa Benedicto toda la cuestión de la palabra de Dios, el ver, juzgar y actuar, que era la metodología, no de América Latina, porque ese es del Papa Juan XXIII, de la Mater et Magistra, y de alguna manera fue un primer entusiasmo en América Latina. Esta tercera visita ad limina nos ha sorprendido a todos. Primero, porque desde el Perú la hemos organizado muy bien, por las orientaciones que nos daban. Es verdad que ha habido cambios de horarios, pero eso es previsible por la cantidad de trabajo que tienen los cardenales. Pero lo que sí nos ha llamado la atención es que el Papa Francisco, en dos oportunidades, nos ha dedicado a todos los obispos peruanos en total 6 horas. 6 horas. 2 horas y media de un diálogo. Él no tenía un discurso. Lamentablemente en la sala Clementina no hubo una buena audición, pero nos dedicó 2 horas y media. Nos saludó personalmente a cada uno y nos dio el saludo y dijo: estoy para escucharlos. Y cada uno fue haciéndole preguntas, comentarios. Cuando creía conveniente, hacía sus aportaciones, y así se pasaron las 2 horas y media. Y al final se despidió de nosotros con un cariño que realmente a todos nos ha impactado. En la segunda oportunidad nos reunimos en el auditorio de la Academia Social Vaticana. Ahí sí pudimos escucharnos todos muy bien. Es una sala pequeña y con buena audición, y el Papa llegó antes que nosotros. Ese es un detalle. Nos estaba esperando, ¿no? Y nos saludaba cada uno. Nos ubicamos y a la hora exacta, a las 4 de la tarde, comenzamos la reunión. El cardenal Ouellet, el prefecto del dicasterio de los obispos, hizo una motivación y, bueno, dijo que el Papa, que estaba presente, va a hablar al final. La reunión duró 3 horas y media. El Papa nos escuchó cerca de 3 horas, porque hubo un corte de 15 minutos, pero también estuvieron los prefectos de algunos dicasterios, el de la familia, el de la vida consagrada, también estuvo Bernardino Stella, también estuvo el mismo cardenal Ouellet, estuvo el cardenal Parolin, y participábamos todos. Pero el clima era un clima fraternal. Yo puedo asegurar que los señores cardenales, en los encuentros privados y ahí mismo, aportaban una actitud de servicio. La cura está al servicio de las conferencias, no las conferencias al servicio de esto. y que la autoridad para la Iglesia es servicio. Entonces, en ese sentido, al final el Papa, todos estábamos como diciendo, a ver, ¿qué nos dice? No llevaba papeles. Él, durante las 2 horas y media o 3 que escuchaba, estaba tomando apuntes. Y al final habló unos 12 minutos. ¿Y qué dijo? 2 cosas que nos llevamos todos los obispos. Los obispos peruanos tienen 2 íconos, ¿no? 2 modelos de santidad. Uno es Santo Toribio de Mogrovejo y el otro San Martín de Porres, patrono de la justicia social. Santo Toribio de Mogrovejo, español, no conocía el Perú, pero durante sus más de 20 años de servicio como arzobispo de Lima, fue el segundo arzobispo de Lima, prácticamente gran parte del territorio peruano y más allá, fue visitado no una, sino 2 hasta 3 veces. En Jauja, que es parte de la arquidiócesis de Huancayo, que está a 3.800 metros de altura, Santo Toribio estuvo. Aprendió la lengua quechua y otras lenguas, estaba muy cercano a sus sacerdotes. Claro, le reclamaban que se ausentaba de Lima, de la ciudad, durante 2 o 3 meses, pero era comprensible. Entonces él nos planteó como un pastor con ese perfil de olor a oveja. Y por último nos habló de San Martín de Porres, la persona que podía quejarse porque era hijo de un español y una mulata panameña, no tenía una identidad clara, era moreno, y todo el mundo como que lo descartaba, era un descartable, ¿no? Eso no lo dijo el Papa, pero ese era el sentido, ¿no? Y ver cómo superó las dificultades con esta unión con Jesús. Y esta unión con Jesús le llevaba a servir a los más pobres, ¿no? Entonces terminó con estas 2 íconos que todos nos quedamos como diciendo, hemos hablado de dificultades, problemas que no faltan, ¿no? Como Jesús con los apóstoles que discutían a ver quién era el más importante. Y Jesús dice, el que quiera ser el primero, que se ponga al servicio de todos. Entonces el Papa, en definitiva, y eso ha marcado mucho en la visita ad limina, ha levantado al episcopado peruano hacia la auténtica esencia, ¿no? Que es Jesucristo, Santo Toribio de Mogrovejo y San Martín de Porres como justicia social. Yo personalmente entiendo, para terminar esta reflexión de la visita, es que la Laudato Si, que es más reciente, ¿no?, de junio del 2015, y la Evangelii Gaudium, que es de noviembre del 2013, son como el mejor legado que nos da. Aparte del año de la misericordia, el año de la vida consagrada, los 2 sinos de la familia, todo esto hace que la Iglesia esté en una efervescencia que, cuando hay este espíritu de entusiasmo, también salen las cosas negativas. Y la Iglesia es santa, y lo palpamos, ¿no? Con qué devoción la gente sencilla habla del Papa Panchito, de Pancho, Francisco, ¿no? Es decir, hay algo que toca. Y frases impresionantes que tiene. Casualmente, ahora que venía a Radio Vaticana, estaba viendo los pequeños mensajes y el Papa Francisco dice, la doctrina une, la ideología divide. Frases cortas, pero muy entrañables.
Nos ha resumido muy bien sus 3 experiencias, pero claro, la suya ha sido una situación particular, me parece. Conoció 3 papas en 3 visitas ad limina y nos habla de toda esa continuidad del magisterio. Efectivamente, el Papa Francisco, tal vez ustedes hayan estado, no lo sé, en una de las misas que celebran Santa Marta por la mañana. No son todos los días, pero asisten entre 60 y 80 personas. Y nosotros damos noticia de lo que dice el Papa en esas homilías que él sí las preparará, pero son todas cosas espontáneas, ¿no? Ahí es donde dijo que la ideología divide. También habla del servicio muchas veces. En estos días comentó una anécdota de un nuevo obispo y dijo que hay que obedecer al verdadero amor y no a los amores mundanos, aludiendo a los problemas en la iglesia y a hacer feliz a la gente, que es un modo de servicio. Así que realmente, monseñor, han tenido una experiencia extraordinaria. No sé, ¿cómo podría concluirla?
Yo concluiría con estas palabras, ¿no? Gracias, Señor, porque nos has dado al Papa Francisco, que no está inventando absolutamente nada. Lo único nomás es que está poniendo en el centro a Jesús, ¿no? Y esto lo dice claramente en la Evangelii Gaudium, el número uno, ¿no? En el encuentro con Jesús nace y renace la alegría. Y él nos invita a esta nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría del encuentro con Jesús. Y además dice, esta exhortación marcará la vida y la misión de la Iglesia para los próximos años. Y eso es lo que estamos experimentando. La Iglesia no puede cambiar tan rápido. ¿Por qué? Porque la Iglesia es una, pero al mismo tiempo plural. Una pluralidad que enriquece la unidad. Entonces, para mí me brota espontáneo este agradecimiento a Dios, al Papa Francisco, a todos sus colaboradores que nos han atendido también y nos han hecho sentir hermanos.
Bueno, una primera, muchas gracias por lo que nos ha dicho. Sabemos que usted también es famoso a nivel internacional, muchas veces aparecen las noticias en lo concreto, en su país, defendiendo tantas situaciones de injusticia humana, ¿no? Y ahora usted estuvo en Mallorca, así que nos contará, más o menos siempre promoviendo de alguna manera el pensamiento del Papa a través de la encíclica sobre el cuidado de la casa común. Pero bueno, la palabra la tiene usted.
Muchas gracias. Sí, efectivamente, cuatro instituciones de Mallorca me invitaron a dar una serie de charlas. En principio querían una jornada entera, pero yo por el viaje a Roma no podía. Entonces inventaron una nueva fórmula de descentralizar las charlas y la primera fue en Manacor, donde es Monseñor Luis Ladaria, ¿no? Es de allí. Varias parroquias se reunieron cerca de 100 personas. La segunda fue en la ciudad de Inca y la tercera fue en Palma. Fue interesante porque ellos mismos dijeron que ha habido más participación porque al ir el ponente a cada sitio, y la verdad fue un ambiente muy, muy grato, religiosas, laicos, sacerdotes. ¿Cuál era el tema? El tema era, dentro de esta propuesta muy interesante que tiene España, que es Enlázate por la Justicia. Y el tema que me pidieron era, si cuidas el planeta, combates la pobreza. Y es el tema, yo diría, central de la encíclica Laudato Si. Es decir, para mí, en este tema, que me entusiasma realmente, se recoge todo lo que San Juan Pablo II y Benedicto también XVI lo dijo, porque yo estoy en Huancayo como arzobispo desde el 2004 y ya citaba yo y me movilizaba siendo fiel a las orientaciones de San Juan Pablo II en la Centesimus Agnus, también en la Solicitud Rei Socialis y Benedicto XVI en Caritas in Veritate, que toca el tema ambiental, ecológico, lo de los pobres, pero lógicamente la Laudato Si es la encíclica, la única encíclica en la historia de la Iglesia que toca el tema de la ecología integral. Antes se hablaba de la ecología humana, la ecología física, como si fueran dos cosas, ¿no?, distintas, y el acierto del Papa Francisco, en el tercer capítulo, nos habla de la ecología integral, social, económica, política, ¿no? Incluso también los principios religiosos. Esta ecología integral está en el medio de la encíclica. Entonces, quiere decir que se une con el tercer capítulo del Evangelii Gaudium, porque es la dimensión social de la evangelización. Antes nosotros dividíamos, ¿no? Doctrina social de la Iglesia, estos son verdes, estos son rojos, estos son blancos. Todos somos, no verdes, sino somos defensores de nuestra casa común. Y este es el mensaje que ido transmitiendo en Manacor, en Inca y en esto. Y quiero agradecer desde Radio Vaticana a estas cuatro instituciones: Mallorca Misionera, Cáritas Mallorca, Confer Mallorca y Manos Unidas.
Monseñor, se percibe su entusiasmo y comprendo, porque en la Laudato Si, que recoge, como decimos, el magisterio de los papas, es como una explosión, ¿no? Donde se pone de manifiesto cuestiones muy concretas. Y entonces, en las cuestiones concretas, no digo que el entusiasmo no se pierda, pero seguro que habrá tantos problemas, porque el ser humano, con esta sed desmedida de ganancia, de explotación, ¿cómo están las cosas, por ejemplo, en Perú?
Bueno, en Perú, lamentablemente, como en otros países, ahora el problema es la corrupción, que tiene muchas facetas, ¿no? Y dentro de la corrupción podemos decir el aumento de los pobres, el aumento de la desconfianza en las autoridades. Ya nadie quiere hacer algo porque, ¿no?, le pueden acusar. Y esta es una situación que debe superarse. Lamentablemente, la cultura política del país es muy chata, está encapsulada en su grupo, y el grupo que tiene mayoría es el que manda. Esta política tiene que ser renovada, y el Papa Francisco en la Laudato Si invita a todos a un diálogo buscando el bien común, no el interés personal o de grupo. Ahí está, yo diría, lo más entusiasmante, pero al mismo tiempo decepcionante. Pero la fe en Jesús nos dice que no hay que perder la esperanza. Él fue el primero que sufrió las consecuencias de la corrupción religiosa, política, económica e incluso social. Pero yo diría que hay entusiasmo. Y el entusiasmo, en el caso mío y de muchos que estamos en los años de la juventud acumulada, es como Simeón, ¿no?, que tiene en sus brazos al Salvador. Es un niño cualquiera, no está rodeado de ángeles. Es un niño y unos padres, ¿no? Y esperanza. Él no lo va a ver, ¿no? Pero hay esperanza. Esta esperanza es Jesús. Y Jesús no nos va a abandonar.
Bueno, Monseñor, muchísimas gracias. ¿Quiere mandar un saludo a la audiencia de Radio Vaticano?
Sí, bueno, siempre Radio Vaticana es de la gran familia de la Iglesia. Hay muchas emisoras en el mundo que transmiten también este mismo programa. A todos mi saludo fraternal. Sobre todo yo quisiera dar un saludo muy especial a Radio Cumbre, que es del Arzobispado de Huancayo, que está muy enlazado con Radio Vaticana. Siempre se escucha la voz del Papa, ¿no? Ya la gente a veces hasta reclama, ¿por qué no ponen más mensajes del Papa? Y esto es lo que yo quisiera decir. Radio Vaticana, a lo largo de su historia, ojalá que siga en este mandato de Jesús de anunciar la buena noticia a toda la creación.
Muchas gracias.
A ustedes.